Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega una vez más a tus oídos otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada ocasión, es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida en este día, muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, mi mamá, que por festejar el Día de las Madres, que va a ser este próximo fin de semana, voy a dedicar este espacio precisamente a hablar de eso, de las historias, leyendas, anécdotas que tengan que ver con el amor de una mamá. Entonces, se lo dedico especialmente a mi mamá, yo sé que ahí me está escuchando. Y gracias, gracias por todo el apoyo que durante toda mi vida siempre me ha dado. Ahí la tienen, a mi mami, escuchándome. En estos programas, que mucho de lo que sé de historia se lo debo a ella. Y mi pasión por las leyendas es por ella, por esas agradables noches que nos pasamos ahí en familia, leyendo libros de leyenda, escuchando sus relatos. Y pues bien, vamos a hacer este especial, muy especial, porque yo sé que hablar de este tema del amor de una madre, de las leyendas que esto implica, tiene muchísimas aristas. Y también, ya lo saben ustedes, yo siempre digo que cualquier fecha es un buen pretexto para hablar de leyendas. Y también siempre les digo que las leyendas son un pretexto para hablar de historia. Entonces, vamos a tener unas historias extraordinarias esta noche. Y vamos a hablar también de algunas otras que tienen que ver con nuestra historia mitológica, sobre todo. Y vamos a desentrañar ahí algunas confusiones que a veces se suceden. Quiero comenzar con la historia de Coatlicue, de la madre Coatlicue. Y de paso, tengo unas historias magníficas, una con una dedicatoria muy especial a mis amigos de Investigación Paranormal Durango. Los saludo desde ahora. Lo mismo que a mis amigos del Horror Squad, que también muy puntualmente compartieron el flyer de este programa. Muchas gracias a Héctor, muchas gracias a Vero, a mi tocayo, muchas gracias a Cora. Entonces, muchas gracias por el apoyo que siempre me dan, y a todos ustedes, queridos amigos. Pero en esta ocasión, mi amiga Carla Gándara, que por favor busquen los videos que está produciendo Investigación Paranormal Durango, porque hay unos verdaderamente notables. Los invito a que los vean. Si me estás escuchando ahí, Carla, por favor, pon los enlaces de tus videos aquí en la caja de comentarios, en nuestra transmisión en Facebook, para que puedan llegar hasta ti y hasta las leyendas que están contando. Y me hizo un aporte maravilloso que, por supuesto, que lo vamos a contar, pero como debemos comenzar por el principio, vamos a comenzar por nuestro principio histórico, mitológico, de la madre. Hay que entender que, bien, vivimos bajo el dogma mesoamericano. Ya ven ustedes que yo no soy tan fanático de decir que todo México es azteca, simplemente porque no lo es. Para empezar, azteca ni siquiera es un término que es del todo correcto. Pero en la triple alianza de la mitología mexica, en la triple alianza, como el señor Tlacopan de Texcoco y de la Tenochtitlán, en su mitología, que todos ellos sí pueden llamarse mexicas, existe la figura de la madre Coatlicue, que es extraordinaria. Y lo saben ustedes que a mí me gusta mucho esta historia, pero no es de todas las partes de México. Y la historia mexica, de esto sí hay que tener muy en consideración, que desde donde hayan llegado, probablemente norteños, los mexicas, independientemente de este mito de Aztlán, que también tiene muchos asegúnes. Pero lo que sí es cierto es que este pueblo era bélico como ellos solos, y sí es uno de los pueblos notablemente más guerreros que se tuvieron acá en el Nuevo Mundo. Eso sí es innegable. Y sus festividades eran bastante sangrientas todas, ¿no? O sea, la guerra de las flores iban a matar gente. La guerra del Camino de los Muertos iban a matar gente. La guerra de la Madre Católica, pues era de matar gente. Entonces sí tenían este gen descuartizador. Y se va a ver en esta historia. La Madre Coatlicue es esta criatura monstruosa que tiene una falda hecha de serpientes. Y es bicéfala, es una diosa de dos cabezas que se representa con ambas cabezas encontradas. Esto representa la dualidad entre el día y la noche, la vida y la muerte. Tiene este especie de medallón de un cráneo humano que representa precisamente la protección maternal de su pueblo, con este par de manos ensangrentadas. Está bastante densa de leer la iconografía de la Madre Coatlicue. La Madre Coatlicue, además, era siempre virgen. Y sí hay que reconocer que estéticamente es muy notable del mexica, que tenía esta facilidad de admirar la belleza sin que necesariamente fuera antropomorfa. Es decir, para que fuera maternal, para que fuera una figura cálida, protectora, pues era esta figura monstruosa. Ya ven ustedes que la escultura es monolítica, es bastante más alta que cualquier persona. 2.4, 2.7 metros, no recuerdo cuánto mide. Entonces, y una piedra de ese tamaño, imagínense ustedes el peso en toneladas. Y esto la veían pues como la mamá, que no se parecía a nosotros, lo cual es bastante sospechoso, pero pues finalmente era la madre, ¿no? Y resulta que la Madre Coatlicue tiene la historia con el más joven de sus hijos, con el Huitzilopochtli, que es mi dios favorito y mi historia favorita. Él nace, hemos contado su historia aquí. Él nace adulto para matar gente, cuando los muchísimos hijos, que esta palabra en náhuatl de 200 servía para designar a muchísimos, azuzados por la Coyolxauhqui, que les dice de que cómo es posible que sea siempre virgen si ya tiene a 200, entiéndase, un montón de hijos. Todos ustedes mis hermanos, entonces es una diosa usurpadora que nos está engañando porque no es una virgen. Azuzados por su hermana mayor, la Coyolxauhqui, marchan a asesinar a su madre. Ella había recibido ya la visita de un colibrí que había llegado del sur y que le había puesto en su vientre una semilla, y justo antes del ataque, desde su vientre, que ha quedado preñada de esta manera, escucha la voz de su hijo que le dice: no te preocupes, madre, yo habré de protegerte. Y así es cuando el ataque es inminente, emerge un joven guerrero armado con la Xiucoatl, que es esta vara de fuego, esta especie de dragón mesoamericano. Y con él enfrentará y descuartizará a todos sus hermanos, ¿no? Finalmente, arrebatará la vida de su hermana mayor, de la Coyolxauhqui. Y descuartizada la arrojará a la luna, que es la figura que vemos. Él subirá como dios solar, y será el quinto sol, y el que les conté en la historia de que por eso somos los hijos del maíz. Este es como que el sello de la casa, ¿no? O sea, nosotros somos los hijos del maíz, después de haberlo intentado, esto ya se los había contado precisamente en la historia del quinto sol, después de un montón que lo intentaron, otro que no lo quiso intentar, que fue el Axolotl, el dios Xolotl, fue el que dijo, no, gracias, yo no quiero intentar ser el sol. Se mete al agua y se convierte en este animal de agua que conocemos como ajolote. Y finalmente el que va a ser el dios solar será el Huitzilopochtli. Para los mexicas, el atardecer significaba el descenso del dios guerrero hacia el inframundo a enfrentar a sus hermanos, y había un verdadero temor que fuera derrotado y que ya no emergiera al siguiente día. Por eso le ofrecían un montón de sacrificios. Todos los sacrificios que vemos, la mayoría de los sacrificios que vemos eran dedicados al dios solar, al Huitzilopochtli. Además, es un dios muy mexica, porque incluso el propio Quetzalcóatl y su hermano Tezcatlipoca. El Tezcatlipoca tiene el problema de que se dividió en dos cultos diferentes. Y originalmente Tezcatlipoca era el primer dios, el supremo, el hermano mayor de Quetzalcóatl, que también Quetzalcóatl dejan de ser este dúo de dioses, este poder binario, en donde existe el sacrificio por parte de Tezcatlipoca cuando se amputa un pie para ofrecérselo a la otra entidad materna y monstruosa que se llamó Zipactli, la que vivía, el caos reptante, la que vivía en medio de la nada, ¿no? Y eventualmente el Quetzalcóatl dejará su forma antropomorfa y se convertirá en la serpiente emplumada, inspirada, por supuesto, que en Kukulcán, el dios maya, ¿no? Sin embargo, Huitzilopochtli es un dios muy mexica. La mayor parte de la adoración hacia él era precisamente por esto. La mayor parte de los sacrificios, los otros eran para el Xipetotec, para el desollado, ¿no? Este, mientras al Huitzi le ofrecían los corazones, al desollado le ofrecía la piel, lo cubrían de pieles de sus sacrificados. Y estos rituales eran bastante turbios por parte de los pueblos mexicas, ¿eh? A veces se quieren romantizar demasiado y decir eran puros, castos, limpios, tiernos, apacibles. No, era un pueblo guerrero. Claro, tenían sus peculiaridades, tenían sus avances, una gran cultura, pero un pueblo guerrero y muchas de sus costumbres hoy en día nos parecerían brutales, ¿eh? O sea, no podemos romantizar con la imagen que tenemos en el siglo XXI de lo que debe ser bueno. Pues bien. Entre todos estos celebraciones y sacrificios, ya hemos visto que a la Virgen de Guadalupe la llaman la Tonatzin, y ahí hay una especie de confusión, muchas veces autoinfringida, por tratar de desprestigiar una figura a cambio de otra y decir, es que tumbaron el templo de la Coatlicue y ahí pusieron el santuario de Guadalupe. Y en realidad Tonatzin, nuestra madre, es a la que le danzamos y a la que le llevamos y a la que hacemos. Bien, la triste realidad para algunos, o la feliz verdad para otros, es de que Tonatzin es un término náhuatl, por supuesto, que quiere decir nuestra madre o nuestra señora, ¿no? No era aplicable únicamente a la Coatlicue. De hecho, a la Coatlicue casi nunca se le designó como Tonatzin, pero un montón de diosas a las cuales se les denominaba de esa manera, Tonatzin. El que le hayan dicho a la Madre Santísima de Guadalupe Tonatzin, nada más era el otro mote que siempre le ponía. El sincretismo es obvio, necesario para la mayoría de las culturas mesoamericanas. Entonces, encima que la Coatlicue no siempre ha llamado Tonatzin, que a la Virgen de Guadalupe la llamen Tonatzin es un término válido por lo que quiere decir, no porque esté suplantando a otro, Y lo más importante de todo esto es, la Coatlicue no era, ni por asomo, era la madre de todos los pueblos mesoamericanos. No, perdón, pero no. Entonces, cada una tiene su lugar, pero debemos y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Bien, esa es la historia mitológica de las madres de México, que hay muchas otras, por supuesto, porque hay muchas culturas. Y yo creo que es inevitable que en esta ocasión contemos la historia que empezamos México Mítico, el episodio 1, verso todo completo acerca de La Llorona. Y precisamente por eso no lo he vuelto a contar, salvo las precisiones que se tienen en Durango de la ruta que tenía nuestra Llorona. Pues bien, hoy vamos a contar la historia de La Llorona porque yo creo que es el otro lado de la moneda de cómo ser una mamá. Es una historia bien conocida por todos, pero se merece su lugar. La Llorona. La Llorona era esta mujer que tiene montón de versiones su historia de aquí hasta Argentina. Y no vamos a hablar de la Sayona, de la Cegua, de la Muelona, de la Maya Extabay, de todas las versiones anteriores y posteriores, o de otros lugares, como Llorona, como La Llorona. Llega hasta Argentina para explicar este llanto tenebroso que los prehispánicos ya le llamaban la Nahuacihuacoatl o la Cihuateteu, que eran estas especie de entidades, a veces doncellas, a veces maternales, que tenían esta cualidad de que el lamento era presagio de algo, ¿no? Pero, precisamente, a pesar de que había estas versiones anteriores a la conquista española, se sella la historia una vez que existe el mestizaje. Ahí es donde toma forma. ¿Qué es ese llanto lóbrego y tenebroso que se escucha en el cielo nocturno? Aquí, en Durango, se trata de una mujer mestiza. Por supuesto que a veces se llama Guadalupe, a veces se llama Susana, a veces se llama Verónica, entre muchísimos otros nombres. De hecho, cada estado casi tiene su versión. Y hay un montón de países que tienen la propia. A veces es verdugo, a veces es víctima. Pero la historia que manda aquí en México es precisamente esa mujer mestiza que está verdaderamente enamorada de un español. Al que le da hijos. Ella es una mujer feliz. Ella es una mujer fiel, una mujer enamorada. Y su marido, un hombre diligente, que está con ellos el mayor tiempo que le es posible. No pudieron casarse porque precisamente la sangre impura, la sangre de castas, impedía que este español importante tomara por esposa a esta pobre mujer, que era mestiza, de piel morena, de belleza innegable, pero que no estaba, entre comillas, a la altura de este caballero. Resulta pues que para guardar las apariencias, él iba en secreto a visitar a esta familia que era su familia, aunque él no lo aceptara del todo. En algún momento esta mujer va a descubrir que su marido está a punto de contraer nupcias con una española de sangre pura. Y en ese momento se da cuenta que todo lo que ha vivido es simplemente una farsa. Es simplemente una comedia. Y ella, la tonta que la creyó. En este momento irracional, enferma de ira, de rabia, de sentimiento, arremete contra sus pobres hijos, porque además Ellos van a ser los que sufran el escarnio de ser un bastardo y de ser hijos abandonados. Por su padre, una vez que contrayera nupcias, no se acordaría de ellos. Además, no iba a ser capaz de sostenerlos. Además, eran el reflejo constante del engaño cruel. En este momento de locura absoluta, arremete con los niños y los asesina a cuchilladas. Y arrojará el cuerpo de los pequeños hacia una corriente de agua. En nuestro caso, aquí en Durango, a la Sequía Grande. Ahí avienta a los pequeños. Y en la misma orilla donde los ha arrojado, enterrará ese cuchillo en sus entrañas. Y morirá. Sin embargo, su alma no descansará. Ha sido tan bestial el crimen que ha cometido que su alma maldita está obligada a andar errante por los cuerpos de agua en las noches lluviosas, lamentando el terrible asesinato que hizo, buscando a sus hijos, a los cuales no habrá de encontrar jamás. Esa es la historia detrás del mito de la Llorona. Vamos a contar otra historia que particularmente a mí me gusta mucho, pero verán ustedes cuando lleguemos al plato fuerte de esta noche el tamaño de historias que tengo para ustedes. Pero vamos a ver la historia de un joven que por cuestiones de trabajo tenía que navegar por las carreteras de nuestro país, en particular por la carretera libre Durango-Mazatlán, que hoy en día es un lugar paradisiaco donde se hace esta ruta de motociclistas hacia Mazatlán, que desgraciadamente siempre hay accidentes, porque es una carretera bastante peligrosa. En algún momento antes de la construcción de la autopista que llamamos supercarretera, la única manera de llegar al paradisíaco puerto era a través de esta carretera libre que tenía que recorrer lo sinuoso de la Sierra Madre. Era complicado. Sin embargo, era la única manera de llegar y desde luego es un centro muy importante. Y esta se queda con un montón de accidentes en su haber. Los que sigue acumulando, aunque ya son los menos. Y en esta ocasión, ya por la noche, en una de las curvas más cerradas, tomada siempre con precaución, justo saliendo de una de ellas, puede ver una mujer que sale del acantilado en plena curva y con desesperación agita la mano para que se detenga el automóvil. Apenas alcanza a verla por lo cerrado de la curva y por la iluminación de los faros del auto. Se tiene que estacionar metros más adelante, unos 100 metros adelante, donde termina la curva y donde no hay un lugar adecuado para estacionar. Incluso el carro queda bastante ladeado, porque bajó suficiente a donde pudiera evitar que lo golpeara algún camión que saliera de esta curva. No alcanza a ver por la oscuridad si la mujer lo está alcanzando, se quedó detenida o qué pasó. Justo cuando se está quitando el cinturón de seguridad para descender en automóvil, esta mujer llega y le pide ayuda con vivo llanto en los ojos. Él desciende del auto y puede ver a esta mujer que tiene una camisa con una marca famosa bordada, una promotora de alguno de estos productos, de estas marcas importantes en México. Y empiezan a ir a buscar al hijo, que ella es lo que le suplica que vayan a buscar. Entonces, ambos empiezan a bajar y llegan a un lugar completamente oscuro, completamente desierto. Desde luego el joven llevaba ya una lámpara y ella empieza a buscar desesperadamente. Se ve, la ve, poco despeinada, algo golpeada. Le dice que se han accidentado, pero que su niño salió del auto. Y efectivamente, puede ver las luces de los cuerpos de emergencia, puede ver que ya hay toda una movilización, un par de cientos de metros alejado, y le pregunta si está bien, si ya recibió atención médica. Ella le dice que sí, que tiene que encontrar a su niño, que salió en una de las vueltas que dio, y efectivamente encuentran a un niño sollozando, semi-inconsciente. Es ella la que le da los auxilios. Y él, pues desde luego, empieza a caminar hacia donde están los cuerpos de emergencia. Les hace señales con la linterna. Empiezan a llegar y les señala el lugar en donde está. Este hallazgo. Entonces, ya cuando ve que los cuerpos de emergencia se acercan a atender a la señora y al niño, y uno de los policías le hace un par de preguntas muy generales. Él responde rápidamente. De hecho, tiene el automóvil mal estacionado, a un costado de la carretera. Y le platica en breve lo que sucedió. El oficial toma nota. Él no pregunta más. No le preguntó ni a la señora ni al oficial por el accidente. Y precisamente temiendo que él pueda provocar otro, se va rápidamente, sube el acantilado, tiene cuidado de cruzar la carretera, llega hasta su automóvil, lo arranca, sale de este vado en donde se había mal estacionado y sigue su camino, donde inevitablemente pasará por este juego de espirales ascendentes y descendentes que tenía la carretera, en este caso descendente. Y al terminar estas curvas que bordean el monte, queda de frente al accidente. Ahí podrá ver que los automóviles están detenidos. El percance ha sido mayúsculo. Uno de los vehículos más pesados involucrados está casi completamente sobre la carretera, impidiendo el paso. Y desde luego, por la circulación en ambos sentidos, están dejando pasar de un carro en uno. Suficiente tiempo para que él pueda observar que están sacando uno de los cuerpos, y este cuerpo tiene la vestimenta muy parecida, o exactamente igual para ser precisos, de la mujer que auxilia. Como no hay tiempo de sacarlos cubiertos completamente por el movimiento, esta sábana delgada y mal puesta simplemente se vuela, se cae. Y él puede ver el cuerpo semidestrozado de esa pobre mujer. Y empieza a tener este escalofrío de entender que es la mujer que la ha auxiliado. Detiene el auto, baja de él y se acerca a verla. Desde luego hay oficiales que impiden que se acerque demasiado. Puede verla, está casi reconocible, completamente cubierta de sangre. Pregunta por el accidente y le dicen de que dos adultos han muerto de forma instantánea, pero que un niño ha sobrevivido. Entonces él dice que tienen que buscar otra persona, y por lo menos otra sobreviviente que estaba con el niño. Y mientras está tratando de aclarar este asunto, puede ver al oficial que se acercó con el niño, y se acerca y le dice: falta una sobreviviente más, vestida igual, etcétera, ¿no? Cuando te acercaste era la madre que estaba con su hijo. Y el oficial le dice: no, cuando llegamos, después de que usted nos hizo las señales con su linterna, el niño estaba solo. Y entonces él entiende que esta mujer, que encontró una muerte precipitada, terrible, todavía tuvo la voluntad de madre para salir a la carretera, a sabiendas que tan lejos que había quedado su hijo, quizá no hubiese sido encontrado. Por lo menos hubieran tardado más tiempo. Y el amor de la madre llegó más allá de la tumba, que ella todavía fue a buscar la ayuda de un desconocido para que rescataran a su hijo. Bien, y con esta historia nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
Este año, en Durango, llegó la hora de cambiar las cosas. Con gobiernos honestos, cercanos a la gente y que trabajan de la mano con el gobierno de México. Con calles seguras, más programas sociales y más bienestar para nuestras familias. Ya falta poco para que todo Durango se sume a la transformación que ya se vive en el país. Vota por las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México.
Con pasión y compromiso,
trabajaremos por el Durango que todas merecemos.
Soy Zaira Quiñones, candidata a presidenta municipal de Nuevo Ideal.
Soy Dora González, candidata a presidenta municipal de Canatlán.
Soy Nancy Vázquez, candidata a presidenta municipal, en nombre de Dios.
El trabajo y la voluntad nos llevan siempre hacia adelante.
Cuando avanzamos juntas, nadie nos detiene.
Este 1 de junio, vote por las candidatas de la candidatura común Unidad y Grandeza. ¡PRI!
Los gobiernos del PRIAN tienen a nuestro municipio en el abandono. El diagnóstico es claro. Corrupción crónica. La cura. Un gobierno honesto que conoce los problemas de la gente y que trabaje en coordinación con el gobierno federal, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Este 1 de junio, vota. Y súmate a la transformación. A mí sí me importa Durango.
Doctor José Ramón Enríquez, candidato a presidente municipal de Durango. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Morena.
¿Por qué votar por las y los candidatos del Partido Verde? Porque el verde es vida y la 4T también es verde. Así como lo oyes, vida digna para los animales. Con el verde, cero maltrato animal. Ciudades y colonias limpias. Cero basura en nuestras calles. Más presupuesto para espacios públicos. Queremos que tú y tu familia disfruten de parques seguros y verdes. Eso sí es vida. Porque el verde te cuida. Vota por las y los candidatos a presidentes municipales del Partido Verde Durango. Vota verde. Y recuerda, la 4T también es verde.
En Durango sabemos lo que significan los malos gobiernos del PRIAN. Calles en ruinas, inseguridad, falta de empleos y servicios públicos abandonados. Nos dejaron corrupción, pobreza y municipios estancados. Pero eso puede cambiar. Este 1 de junio, ni un voto al PRIAN. Vota por las y los candidatos a presidentes municipales de Morena. La esperanza de México.
Soy Toño Ochoa, candidato a presidente municipal de Durango. Cuando digo que quiero a Durango, lo digo con el corazón y con resultados. Porque querer a Durango es estar cerca de ti, de lo que más amas. Es primero escucharte. Así es un gobierno que cumple, el que avanza de la mano de los ciudadanos, resolviendo, caminando, unidos para lograrlo. Y este 1 de junio, en unidad y grandeza, jalamos parejo por amor a Durango. ¡Vamos con Toño!
Este 1 de junio, vota por la candidatura común Unidad y Grandeza. ¡PRI!
Y continuamos. Vamos allá a nuestra transmisión en Facebook a ver quién nos ha dejado algún saludito.
Buenas noches a todos los que nos escriben. Gracias por hacerlo. Tenemos saludos de Guillermo Barretero. Jana Dolores también se comunica con nosotros enviando un saludo. Eric Max Daniken, excelente como siempre. Chevo Simons envía saludos. Carolina Sofía Navarrete también envía saludos. Y Rosalía Soto, Héctor Manuel Sánchez, saludos, gran amigo Carlos. También tenemos saludos de Porcupine, saludos, Master Carlos Enrique, es un gusto escucharlo como siempre, cada martes, cada semana, cumpliendo el día que debe ser semanalmente. No todos los podcasts pueden presumir lo mismo. Buenas noches, saludos a Carlos Enrique y a su equipo, dice Gerardo Ortega García. También tenemos saludos de Jovan GT. Buenas noches, presente una vez más para escuchar las buenas historias. Gerardo Ortega envía saludos a Rosalía Mariana. Y tenemos algunos otros que están por ahí, son extensos, así que los omitiremos.
Bien, muchas gracias a todos los que se pusieron en contacto. Por favor, ahí chequen las historias, comentarios y enlaces que nos dejan. Vamos con esta historia que nos envía mi amiga Carla, ya se los había anticipado y van a ver ustedes qué historia. Nos vamos a remontar al barrio de Tierra Blanca, muy cerca, por cierto, allá de Cantarranas. Hasta 1990. Allá, en aquel lejano entonces, en este barrio antiguo y pintoresco, vivía una muchacha de nombre Teresa, muy chica, de 14 años, una adolescente. Y precisamente ahí en esta casa, que tenía la peculiaridad de que la casa es antigua y tiene unos enormes ventanales, existía en una esquina una tienda casi exclusiva de venta de frutas y verduras, es decir, una frutería casi en toda forma, salvo por algunos abarrotes. El que atendía esta frutería era un joven de probablemente 21 o 23 años, que tenía su pareja, una muchacha más o menos de su edad, en ese momento embarazada. Pero a pesar de esto, el trato que tenía el muchacho para con Teresa era evidentemente diferente al que tenía con otros clientes. A esta muchachita la trataba excepcionalmente bien, le regalaba un montón de cosas y siempre trataba de platicar más de lo que era debido, que la muchachita en su inocencia, a su corta edad, no lo tomaba como algo necesariamente malo, sino como este muchacho que en aquel momento, a 14 años, cualquier persona mayor que nosotros nos parece automáticamente señor, más al estar al frente de la tienda y más al saber que tiene esposa y potencialmente hijo. Y para ella no entendía que estos cuidados excesivos se debían precisamente a que le gustaba. Este muchacho veía un atractivo más allá del de una cliente, el de una niña o el de una amiga. Evidentemente estaba interesado en la muchacha. Y evidentemente su esposa se daba cuenta. Sin embargo, esto no era motivo de sospechas ni para ella, ni por tanto, ni de su familia. Cada que iba a la tienda, alguna cosa extra que no le cobraba o que le regalaba, no era motivo de sospecha. Sin embargo, una noche pasa un acontecimiento bastante macabro. Mientras está la niña en su recámara, que a pesar de tener una hermana, por el tamaño y distribución de los cuartos eran suficientes para que cada una tuviera su recámara y ella disfrutaba de tener este espacio para ella sola, la posibilidad de tener una recámara propia, la había aprovechado. Y por estas enormes ventanas que tenía, puede ver, cuando se asoma por ella, de que en la rama de uno de los árboles que es visible está un pájaro, un ave. Pero es un ave de un tamaño muy grande a las que estamos acostumbrados aquí en nuestra ciudad. Es decir, no solamente era un pájaro muy grande, más grande que un búho o que una lechuza, sino que tenía una forma extraña. Se podían ver algunos dejos casi humanos en esta criatura alada que estaba. Y el canto chillido que hacía también era más parecido a la burla de un ser humano que al graznido de un ave de presa. La primera noche pasa en una especie de sopor. No sabe si hubo un desmayo después de esta impresión terrible. No sabe si simplemente fue un mal sueño. Pero el caso es que a la mañana siguiente se sentía bastante desganada. Le atribuye este estado justamente al miedo que le da ver esta cosa. La segunda noche se repite. Ahora está más consciente. Despierta, está de espaldas a la ventana. Escucha estos sonidos raros. Se da la vuelta y puede ver de nuevo a esta criatura espantosa que parece más bien como si fuera el torso de una mujer con alas. Es decir, es esta silueta como de un ave, con patas de ave, pero con el torso de una mujer. incluida su cara, sus cabellos y sus pechos. Pero en vez de brazos, pues tiene estas alas grandes de un ave. Una visión muy parecida a las sirenas griegas y particularmente a las arpías. Las arpías eran calamidades según la mitología. Y pues es lo que le está pasando a Teresa. Justamente es una calamidad esta criatura espantosa que ahora está viendo por la ventana. Trata de gritar, no puede hacerlo. Además se siente paralizada y con el pecho oprimido. Agónicos son los instantes hasta que pierde el conocimiento. Llega la mañana siguiente, se despierta en peor condición. Ahora sí llama la atención de los padres, aún con todo lo que ha sucedido. Teresa no atina a contarles que ha visto esta criatura. Llegará la tercera noche, se repetirá exacto. Ella despertará. Ahora tiene este pavor de voltear a ver a la criatura que esté ahí, visible desde su ventana. Y así es. Cuando voltea, puede verla. Ella cubre su rostro entre sus almohadas y ahora sí puede gritar. Y su mamá, doña Inés, es la que va, la atiende, la consuela y puede ver cómo este enorme pájaro se ha ido. Ahí es cuando ella le cuenta que es la tercera noche que la visita, que la acecha. Y ahí es cuando su madre tomará cartas en el asunto. Al día siguiente irá al templo de San Agustín. Y ahí obtendrá una cuerda de los hermanos de la hermandad de San Agustín. Y ahí, justo en estos cordeles que tiene el nazareno en su camino a prisión, tomará uno de ellos y se preparará para contraatacar. Doña Inés es docta en cultivar algunas artes mágicas. Es una bruja. Pero no es una bruja solamente que sepa un par de hechizos negros. Es una bruja que ha practicado magia verde y magia roja. Es docta en su oficio. Y bien intencionada. Y sobre todo es una madre devota. Por lo cual, esa noche esperará ahí en este amplio zaguán de estas casas antiguas y cuando escuche el sonido del batir de las alas y sobre todo este graznido más parecido a una risa burlona de la criatura que ha llegado hasta el árbol, ella empieza a rezar, a orar. Hacer las evocaciones suficientes de las 12 verdades del mundo y en cada una que recita le hace un nudo a esta cuerda. Cuando pasa la sexta, esta criatura siente y trata de volar, aunque la pesadez es obvia y es como si la tuvieran sujeta por sus patas y ya no se puede despegar de la rama del árbol. Continuará con los rezos y terminará los 12 nudos y en ese momento este animal caerá pesadamente como si fuera de piedra. Y justo cuando se disponen a matarla, cuando la pueden ver, que efectivamente es un ave humanoide que tiene este torso de mujer, también tiene voz de mujer, les habla y asustada les dice: no me maten, tengo familia, tengo hijos, a mí me enviaron para asustar a esta niña, para volverla loca, pero no me maten. Eventualmente, van a saber por boca de este animal, de esta criatura, lo que ha sucedido. Y efectivamente no la van a asesinar. Resulta que esta criatura es igualmente una hechicera, tía de la esposa del encargado de esa frutería, y ella, en su estado de embarazo, enferma de celos, mandó este animal, esta criatura, esta cosa, para enloquecer a la pobre de Teresa, que su único pecado era ser encantadora. Tiempo después, pregunta a Teresa a su madre: ¿así de efectivas son las verdades del mundo como para derribar esta criatura humanoide? Y le dice: no, lo que es verdaderamente grande y significativo es el amor de una madre. Yo pude contra eso, no por las verdades del mundo ni por mis poderes, que desde luego el conocimiento ayuda, pero el valor, la templanza, vienen desde el amor de una madre. En algún momento, cuando tú seas madre, sabrás lo que significa. Y así pueden pasar y salir victoriosas de esta impresionante historia. Bien, muchas gracias por el aporte. Qué gran historia. Y finalmente nos vamos a ir con esta otra historia de el amor de una mamá. Está mucho más triste. La mamá de Jonathan. Todos, cuando somos jóvenes, tenemos planes, proyectos y muchas cosas. Todos esperamos que la vida se acomode de tal manera que nos resulte en ventaja de alcanzar a todos nuestros sueños. Y todos los que somos adultos ya nos dimos cuenta que de ninguna manera es tan fácil. Esta es la historia de Jonathan. Como todos, tuvo sus mejores amigos desde la primaria. Ninguno tenía una clara ventaja, por lo menos no en ese momento. Sin embargo, Jonathan tenía una peculiaridad. Él solamente tenía a su mamá. Pero la mamá era maestra, por tanto ganaba bastante bien. Y no solamente eso. La mamá de Jonathan, Marta, además venía de buena familia. Y conforme fueron pasando los años, dejaron la primaria. Su amigo Juan Carlos conservó la amistad con Jonathan y con otro par de compañeros de primaria. Y ya durante la secundaria se veían ocasionalmente. Y por esos años es la primera vez que puede visitar la casa de Jonathan. Es una casa grande. Y sobre todo es una casa lujosa, sin ser un caserón tipo residencia. Es una casa amplia, es una casa muy bonita y sobre todo es una casa con muebles finos. Y con esta usanza casi antigua de algunos muebles heredados quizá de la familia de la maestra. Es una casa muy bonita. Pero no solamente la elegante casa es la que llama la atención de Juan Carlos, sino la ancianidad de la mamá. Es una persona mayor, es una persona que no se parece a los padres de Juan Carlos. Es una persona que él puede catalogar en el casillero de una viejita. Sin embargo, la señora es amable, afable, hospitalaria. Y la relación con él es excelente. En aquel momento él no se va a entrometer demasiado en el por qué no está su padre con ellos. pues cosa que no le incumbe. Tiene Jonathan dos hermanos mayores, una hermana y un hermano. No se entera si la señora es viuda o si simplemente se separaron, pero lo que viene cierto es que ahí viven los tres hermanos. Van a pasar los años y ya cuando son jóvenes universitarios, incluso para salir de la carrera, inevitablemente cada uno tiene otras amistades. Juan Carlos tiene novia, empieza a hacer una vida, se hace más esporádica la visita a su amigo Jonathan. Pero cuando iba era siempre bien recibido por la mamá, que a él le seguía pareciendo una anciana. Y ahí empieza a caer en cuentas de que ahora esta señora, que ya tiene un andar mucho más difícil, que ya tiene el pelo completamente cano, y que ahora que ellos ya se acercan a los 30, puede entender que para él la señora se ve prácticamente igual. Y empieza a sacar cuentas y a recordar cómo se veía, y sí fue un poquito injusto de que en la secundaria la tomara como una viejita, pero también la señora, incluso jubilada ya de maestra en aquel momento, precisamente por haber empezado quizá muy joven a impartir clases, pues se la veía como una abuelita, y ya pasaron un montón de años y él la sigue viendo casi igual. Eventualmente se irá de la ciudad, van a pasar cosas, tendrá sus aciertos, sus fracasos, sus matrimonios, sus hijos. Y cuando regresa, va a visitar la casa de su amigo Jonathan. Y llegará hasta esta bonita y lujosa casa, después de más de 10 años de no verlo, después de que ahora sí se han convertido en adultos y que aunque han tenido algún tipo de acercamiento, tiene mucho que platicar con su amigo de la infancia, de la primaria, de la juventud. Que él sabía de antemano una cosa. Era curioso que el papel de la hermana solterona que se queda a cuidar a la mamá fue Jonathan. Sus dos hermanos mayores se fueron de la casa, pero él no, él se quedó ahí. Ya cuando habían egresado de la carrera, ya cuando todos empezaban a tener trabajos, él seguía viviendo en la casa materna. Y parecía que ahí iba a seguir. Incluso la relación con la mamá, siempre amorosa, hospitalaria, todavía ha cambiado bastante. Ahora ya tenían una relación mucho más difícil y se reclamaban el uno al otro muchas cosas. Normal. Eran solamente ellos dos viviendo en esta casa. Y era normal, desde el punto de vista que efectivamente su mamá era cada vez más anciana. Eso fue lo último que supo. Y esta vez que regresa y los visita, doña Marta lo recibirá y él le volverá a sorprender que la sigue viendo igual. Siempre ha sido la imagen de esta anciana, incluso ahora ya parece un poco más desconcertada. Tenía la voz algo grave y engolada. Y con esta autoridad de su estirpe de maestra, le pregunta quién está buscando a mi hijo. Y él le dice, señora, soy yo, no sé si se acuerda. Y después de un par de oraciones que le permiten el recuerdo a la señora, ella lo recordará y le dice, pero es que no está, anda trabajando. Y ya que andas por aquí, por favor, dile que se porte bien, porque mira, hace muchos destrozos y ya debería de haber sentado cabeza. Todo esto mientras Juan Carlos pensaba de que pues ya por la edad ya no solamente es urgente que sentara cabeza, sino ya empieza a ser un poco tarde. Y en ese momento son adultos, han pasado los años. Y nota otra cosa muy desagradable, que desde que llegó hay un olor fuerte. típico del desecho de los gatos. Y sí hay un montón de gatos ahí. Él recordaba que tenían un gato, quizá un par de gatos, pero no recordaba este olor. Y además, el aspecto de la casa está bastante más descuidado que como él lo recordaba. Y ahora, en vez de tener esta belleza elegante, empieza a parecerse más a una casona abandonada. Sin embargo, acordará con la señora que regresará el fin de semana, que todavía anda por la ciudad, a visitar a su amigo. La señora le vuelve a suplicar que por favor lo haga entrar en razón, porque se porta muy mal y debe de sentar cabeza. Se despiden, concluye la semana y justamente el sábado, con el horario que le había avisado ya doña Marta, él llega y pregunta por su amigo. En esta ocasión hay más personas, algunos más o menos de su edad, algunos otros más jóvenes, y es evidente que hay una especie de fiesta. Por fin sale su amigo, lo puede reconocer. Han pasado los años, no han sido gentiles con Jonathan, pero lo suficiente para reconocerlo. Y desde luego él reconoce a su amigo Juan Carlos. Se abrazan efusivamente, lo invita a pasar. Es obvio que está algo tomado. Debieron de haber empezado la fiesta bastante temprano. Se sientan, departen, platican. Y en algún momento Juan Carlos le dice: ¿y tu mamá? Y Jonathan le dice: se murió hace casi 6 años. Desde luego esto desconcierta a su amigo. Y él sigue contando los problemas que tuvo y la terrible agonía de la pobre doña Marta. Y le dice que en sus últimos días ella se resistía a morir y que decía: es que yo no quiero dejar solo a mi hijo. Y en sus últimos momentos le decía: pórtate bien. Rompe en llanto. Y ahí nota que su amigo está mucho más emocional. No es muchacho de carácter ligero, alegre, sino que ya tiene esta pesadez, esta amargura. Y además se rompe con mucha facilidad. Mientras le cuenta los últimos momentos de la mamá, él empieza a ver alrededor, en esta casa descuidada, con gatos entre los invitados, que se ha convertido en una verdadera cantina. Y él ya no puede decirle que lo había visitado. No quiere decirle que vio a su mamá y que sigue preocupada por él, porque la propia vibra, la energía de esa casa. Pareciera que la señora está ahí, que sigue sufriendo y sigue preocupada, porque su hijo no parece que pronto pueda hacer su camino, hacer una vida como probablemente a la señora le hubiera gustado. Verlo casado, dejar su casa con su nuera, con sus nietos y poder partir en paz. En cambio, se quedó como si estuviera pausada en el tiempo, como si en esa casa ya no estuviera ni ella ni él, o de alguna manera están ambos sin estarlo. Terrible imagen la que se lleva después de tantos años. Y cuando deja por fin esa casa de su ciudad natal, no sabe si la próxima vez que regrese vaya a encontrar a su amigo Jonathan. Y de paso se alegra por lo gentil que ha sido la vida con él. En algún momento, cuando eran pequeños, él pensaba que todos eran iguales y que todos teníamos las mismas oportunidades. Luego, cuando convivió más allá de la primaria con su amigo Jonathan, empezó a ver que él tenía probablemente más oportunidades. Hermanos mayores que le querían, lo apoyaban, lo mimaban. Dinero, una casa bonita, una madre amorosa. Y conforme fueron creciendo, que él tenía un panorama un poco más agreste, de origen más humilde, él llegó a envidiar a su amigo Jonathan por pensar que tenía el camino allanado. Pero ahora lamenta mucho lo que le ha pasado a su amigo. Y con esto vamos a llegar al fin de este programa. Espero que les hayan gustado las historias de este especial a la maternidad y nos vamos a escuchar la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.